Entonces, comenzamos hoy, si les parece, con Luis Manuel Jerez Daria, que nos va a hablar sobre el desarrollo portuario en La Gomera, otra estrategia de sustracción de beneficios. Hoy podemos ser un poquito más flexibles. Yo rogaría a todos los ponentes que se limiten a los 15 minutos de rigor, si bien les puedo conceder pues otros 4 o 5 de bonificación, pero no mucho más.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al profesor Quintana Navarro la presentación de mi ponencia y a todos ustedes por venir a escucharla. Mi exposición va a tratar el desarrollo portuario en La Gomera, otra estrategia de sustracción de beneficios, que es el artículo que he presentado para el coloquio. El mismo lo hemos estructurado en 2 apartados, un poco generales, evidentemente, que son la etapa preportuaria y un segundo apartado en el que insertamos el desarrollo portuario dentro del contexto del imperialismo, que surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y dentro de las 3 etapas en las que, digamos, que podemos dividir ese proceso. La primera fase, la etapa preportuaria, la isla de La Gomera se caracterizaba por funcionar en todo su conjunto como un puerto, es decir, la inexistencia de infraestructuras portuarias generadas hacía que fuese las radas naturales, las puntas o las bajas, los sitios empleados para las operaciones comerciales, tanto de mercancías como de pasajeros. Esto también venía dado, evidentemente, por un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, la isla de La Gomera en esos momentos, desde la época de la conquista hasta la primera década del siglo XIX, era una isla de señorío, era un sistema económico feudal de renta agraria, y en la que, pues evidentemente, tanto el desarrollo tecnológico tampoco posibilitaba que se construyesen infraestructuras portuarias eficaces. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en la etapa final, a partir del último cuarto, empieza a desarrollarse la etapa del imperialismo. Entonces, hay una primera fase, que es la fase de desarrollo, en la que hemos comprendido el espacio temporal que va desde finales del 19 a 1945. Esa es la etapa en la que se aplica el capitalismo monopolista privado, es decir, en La Gomera se está entonces funcionando como un punto nodal en el comercio, en las rutas comerciales del Atlántico. A partir de entonces ya empieza, sin perder ese carácter todavía, ya empieza, digamos, a recoger inversiones extranjeras y en la isla, sobre todo inversiones relacionadas tanto con la pesca. Hay, digamos, empresas italianas que se empiezan a ubicar en el sur, todavía con un carácter más que industrial, un poco tal vez manufacturero, vinculado a las instalaciones de salazones de pescado. Y sobre todo en la zona norte, con la introducción de compañías importantes como Pfeiffer o Elder, que si no tanto en la producción directa relacionada con la agricultura de exportación, principalmente el plátano, sí que actuaban como financiadores o para el apoyo, digamos, de proyectos, de infraestructura, como podían ser los pescantes. En la foto vemos el pescante de Hermigua. ¿De Hermigua? Sí. Eran las infraestructuras entonces utilizadas para llevar a cabo todo lo que eran las operaciones comerciales portuarias, por así decirlo. La segunda fase es la que hemos denominado fase de profundización, que abarca desde el 45 al 80, pero bueno, aquí podemos hablar de una etapa previa de iniciación, con unos precedentes que empiezan en la década de los 30, a partir, digamos, del cráter del 29, es cuando, digamos, comienza a desarrollarse las políticas keynesianas, de las conocidas como el Estado del Bienestar. En España, con el proceso de la Guerra Civil y posteriormente el proceso de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó un poco parado, y se empieza a desarrollar con más ímpetu a partir de 1945. Y es donde el capitalismo pasa de su etapa de monopolio privado a la participación directa del Estado, es decir, a una etapa de capitalismo monopolista de Estado, en el que el Estado empieza a ser el agente promotor de los embarcaderos y puertos. En esos momentos, la economía, sobre todo desde las finales de la Primera Guerra Mundial, ya la economía insular estaba controlada básicamente por empresas o agentes foráneos, tanto españoles como extranjeros. De casos españoles podemos hablar de Rodríguez López, por ejemplo, y de extranjeros los noruegos, que eran un grupo mayoritario de los que se encontraba la actual empresa Fred Olsen. Y empiezan a ubicarse sus explotaciones y fábricas de pesca, pesqueras, en la zona sur. Si se pueden fijar en el mapa, encontramos que en la zona norte solamente quedan ya los vestigios de los pescantes, tanto sea el de Vallehermoso, el de Agulo y Hermigua, que en su momento llegaron a constituirse como los verdaderos centros portuarios de la isla, dado que en el sur pues no existían infraestructuras desarrolladas. Y empieza a generarse toda una serie, si vemos todo el litoral, la zona meridional de la isla, una serie de puertos vinculados tanto a las explotaciones de esas grandes empresas, bueno, de esas empresas, las grandes explotaciones de esas empresas agroexportadoras y de las fábricas de conserva. Estas empresas, a su vez, utilizaron a los ayuntamientos como palanca de presión para obtener fondos del Estado. Existía desde 1934 una ley de presupuestos generales del Estado en el que se financiaba con un 75% el desarrollo de infraestructura pública. Entonces, a partir de esa ley, eso se puede encontrar en los archivos de algunos ayuntamientos, cómo estos agentes utilizaron a través del ayuntamiento un mecanismo de presión para obtener esos fondos y poder desarrollar toda esta infraestructura portuaria. Ya a partir de los años ya 60, en la época de la apertura de España al exterior, ya empieza a cambiar la directriz económica con un impulso de la economía terciaria. Desde los años 50 ya, en función también del mapa anterior que hemos visto, la isla de La Gomera sufre una polarización socioeconómica, es decir, la zona norte, que hasta entonces se había configurado como el centro neurálgico económico, poblacional y demás de la isla, ya a partir de los años 50 es cuando se traspasa a la zona sur y viene muy relacionado con el mapa que habíamos puesto previamente, con todos los puertos. Entonces ya España, al abrirse al exterior, hay un impulso de la economía terciaria y esos focos del sur se ven más favorecidos por este nuevo contexto. También aparece ya desde el Estado formulaciones del posible desarrollo futuro que se le debería dar a la isla y aparece el Plan Dioxiadis Ibérica de 1972. Era, digamos, que la primera formulación de plan insular que se hizo para la isla, un poco todavía con las connotaciones de los polos de desarrollo franquista, en la que los principales comarcas de la isla se iban a configurar como los verdaderos centros de atracción y creación de riqueza en la isla. Y, evidentemente, la zona sur era la que más posibilidades tenía de desarrollo. Y son, básicamente, los puertos de San Sebastián, Playa de Santiago, los puertos, las localidades, evidentemente, con sus puertos asociados, de San Sebastián, Playa de Santiago y Villarrey, los que sí se verían más destacados en este posible desarrollo o directrices de desarrollo que se planteaban para la isla para las décadas venideras. A finales de los 70 ya empieza, digamos, la crisis del sistema keynesiano, por así decirlo, de la economía monopolítica de Estado, y empieza la etapa del neoliberalismo. La etapa del neoliberalismo se caracteriza ya por un capitalismo monopolista privado, es decir, se vuelve otra vez, se da una involución en el proceso económico en la que el Estado deja de ser el protagonista y la dirección de la economía y empieza a aparecer la empresa privada como la encargada de dirigir el proceso económico. En estos momentos empiezan a abrirse, sobre todo ya a partir de la década de los 90, porque hay que situar también La Gomera en su contexto. No es lo mismo hablar de Las Palmas o de otras ciudades del ámbito español con respecto a La Gomera, todavía una isla más periférica, por así decirlo. Y empiezan los procesos de privatizaciones, externalización de actividades o concesiones. Muchas de las actividades tradicionales vinculadas al puerto, de carácter público, empiezan a ser ya dadas a empresas privadas. Aparece también un aumento de la participación del capital comercial, es decir, cada vez hay más navieras y hay muchas más empresas dedicadas dentro de la economía de servicios o comercial a llevar adelante prácticas de gestión de actividades económicas dentro del puerto. Un claro ejemplo es Atlantum Gomera, que es una empresa de Tenerife, en la que están asociados agentes provenientes del capital financiero o del capital comercial de servicios propiamente dicho, y empiezan a explotar infraestructura pública que ha sido financiada y desarrollada con fondos públicos a través de sistemas de concesiones, como puede ser, por ejemplo, el puerto deportivo. En estos momentos también el puerto se empieza a configurar como un apéndice del proceso urbanizador, es decir, San Sebastián, como contexto local, pero también puede ser aplicable esta idea al contexto canario o nacional, el puerto se empieza a configurar como un apéndice del proceso urbanizador. Los años 90 es la etapa de la historia de San Sebastián, que es la ciudad más importante o la localidad más importante de la isla de La Gomera, empieza a conocer un desarrollo urbanístico sin precedentes en la historia, que también es extrapolable al caso canario o al caso español, que ahora mismo lo vemos un poco en crisis, ¿no? Un poco no va en crisis. Entonces el puerto empieza a coger un montón de inversiones que prácticamente la configuran como una especie de paralela a la ciudad. Es decir, ya no solamente crece la ciudad en sí, sino también el puerto viene siendo un área en la que se invierten demasiadas cantidades de dinero en un proceso meramente urbanístico, por así decirlo. Un proceso que ha sido también llevado a cabo gracias a los fondos provenientes de la Unión Europea, a los fondos estructurales, que ha facilitado la entrada de empresas de primer nivel nacional, como puede ser Acciona, Entre Canales, etcétera, con empresas locales que juegan un papel secundario, pero que se fusionan a través de las UTES, las uniones temporales de empresas, para participar dentro de, digamos, ese negocio constructivo. Aprovechándose entonces de todas las financiaciones públicas, se han insertado en un proceso de acumulación de capital, que le ha permitido abrirse después a otras actividades económicas. Entonces, del papel, digamos, del Estado como financiador, también hay un papel un tanto, por así decirlo, indirecto, que no es del todo indirecto, pero bueno, que es el papel que juega a través del planeamiento. Es decir, a través de, si nos seguimos las pautas que marca el Plan Insular de Ordenación de La Gomera o el Plan Territorial Especial de Turismo para La Gomera, se ve claramente los planteamientos que se hacen para un uso masivo del litoral. Todos aquellos embarcaderos que en su momento fueron generados para la agricultura de exportación y actividad pesquera, ahora mismo, por muchos agentes que provienen de esas propias empresas que existían entonces o otras nuevas, se plantean como anexos a los desarrollos turísticos previstos. Es decir, los puertos que entonces tenían una actividad comercial ahora van a tener una actividad, digamos, lúdica o de servicios vinculados a esos desarrollos turísticos previstos. Desarrollos turísticos que en buena medida van a ser dinamizados por las empresas constructoras locales, porque realmente las empresas constructoras locales en La Gomera son las verdaderas empresas, es decir, son aquellas que tienen capacidad, tienen un capital acumulado capaz de poder llevar adelante inversiones de carácter más o menos masivo, siempre dentro del contexto de La Gomera, evidentemente. El empresariado gomero es un empresariado pequeño, local, de carácter familiar, que no puede participar en desarrollos turísticos y menos en tipos de gestiones portuarias y demás. Y también facilita pues la entrada mayoritaria del capital imperialista en el turismo. El turismo es una actividad totalmente controlada por agentes externos en La Gomera. Ahí el Aladid lo tenemos con la empresa Fred Olsen. Y todos estos pues también tienen nuevos puertos deportivos asociados a sus desarrollos turísticos. Lo que desde nuestra perspectiva entendemos que va a suponer todavía una profundización de la semicolonialidad de La Gomera. Es decir, La Gomera va a seguir siendo, digamos, un punto, un nodo en el que todos estos capitales foráneos pues tienen, un ámbito del que seguir sustrayendo amplios beneficios. Y evidentemente, pues el puerto es uno de los engranajes de ese modelo económico, que ahora mismo, por ejemplo, en el caso de San Sebastián, pues está recibiendo nuevas ampliaciones con inversiones masivas de dinero para acoger las llegadas de nuevos cruceros dentro de rutas intercontinentales que se quieren hacer dentro del Atlántico. La Gomera se presenta también como un puerto invitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro del circuito internacional intercontinental del Atlántico, patrocinado por la UNESCO, para, digamos, captar esa dinámica un poco terciarizada de los puertos vinculados hacia el sector turístico. Y en estos momentos pues hay proyectos ya previstos para de inmediato seguir ampliando la zona de dique para la entrada de cruceros. Y también pues en los puertos principales de Playa de Santiago y Valle Gran Rey también van a ser acondicionados, por lo menos están las propuestas, y Valle Gran Rey sí es una realidad, y en Playa de Santiago también van a ser ampliados con acondicionamientos internos para puertos deportivos y demás. Y nada, eso ha sido un poco a grandes trazos el recorrido y la función que están desempeñando, que han desempeñado y desempeñan los puertos, tanto en la actualidad y de cara a este futuro inmediato en San Sebastián de la Gomera.